migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Agradeciéndote, Antonio, por la disponibilidad, la voluntad, el tiempo para compartir estas reflexiones tan, tan necesarias y tan interesantes. Me gustaría profundizar contigo en este diálogo. Yo diría que una expresión tangible, dramática y pues hasta cierto punto casi incuestionada, que representa esos tres elementos que destacabas en tu intervención anterior, alrededor de las ideas de frontera, de vida y de escenario futuro. Y tiene que ver justamente con un tipo de política, con un tipo de iniciativa, con una expresión concreta de la idea de desarrollo hegemónica, es decir, de la idea general y genérica que se tiene hoy día por el concepto de desarrollo, como crecimiento económico, como impulso industrializador vinculado al consumo, y es la idea de megaproyecto. Creo que existen elementos muy interesantes para generar un diálogo alrededor de esta idea de megaproyecto, que sin duda se expresa tanto aquí, en la región México-Centroamericana, como en las regiones del sur de España, de sin duda África y otras regiones del sur global, ¿no? Tiene que ver como con esta idea de los megaproyectos, entendidos como grandes proyectos en la lógica del desarrollo eurocéntrico, del desarrollo capitalista neoliberal, como exponentes, digamos, del porvenir, ¿no? Como exponentes de los escenarios futuros que estamos generando para nuestro planeta. Estamos hablando de grandes obras de infraestructura, carreteras, trenes, presas. Estamos hablando de proyectos extractivos, neoextractivos, de riquezas mineras, petrolíferas, ahí está el fracking, por ejemplo. Y estamos hablando también de proyectos de las llamadas energías renovables o energías limpias, ¿no? Todo esto entre comillas, eólicas, solares, fotovoltaicas. Entonces, me gustaría como explorar contigo una interpretación decolonial, una interpretación desde los sures globales alrededor de estos megaproyectos. Y voy a poner tres ejemplos concretos en el caso de México y Centroamérica, pero también quisiera vincular ese diálogo alrededor de los proyectos concretos con la serie de eufemismos que se desarrollan hoy día en el discurso público, y se podría decir casi la conciencia social, que sirven para justificar y al mismo tiempo invisibilizar, tanto lo teóricamente bueno como lo evidentemente malo de estos proyectos. Hablo de eufemismos como cortinas de desarrollo, la misma de energías renovables, ciudades sustentables, zonas económicas, es decir, existe toda una serie de un desarrollo lingüístico que permite justamente a través de eufemismos ocultar las verdaderas implicaciones de estos megaproyectos, ¿no? En ese sentido, digo, para las personas que nos escuchan y también porque tú seguramente tienes elementos que nos puedas compartir al respecto, existen actualmente en la frontera sur de México con Centroamérica y atravesando estas fronteras geopolíticas en el espacio regional meso-centroamericano, tres proyectos particulares, tres megaproyectos particulares muy conocidos o por lo menos muy cacareados, por decirlo de alguna forma. Sin duda, bueno, el más conocido es el Tren Maya, un proyecto ferroviario que pretende, bajo la lógica de ser un proyecto turístico y, digamos, económicamente amigable y medioambientalmente sostenible, interconectar los estados, digamos, de la península de Yucatán y del sur de México, en particular Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Por otro lado, tenemos un megaproyecto que en este caso es una política pública. El anterior tren se puede considerar casi como una iniciativa dejada al sector privado, pero esta es una política pública que es Sembrando Vida. Sembrando Vida parte de la idea de reforestar más de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, es decir, hacer del campo una agroindustria, teóricamente, pues de árboles frutales y maderables, y tienen particularmente, digo, aunque se aplica en todo el país, México, también tiene dos ámbitos que son muy relevantes. Uno es una versión de este programa que es Sembrando Vida Franja Fronteriza. Y esta se aplica o se trata de aplicar justamente a lo largo de la frontera de México con Guatemala y Quintana Roo. Viene a ser, en palabras del defensor del territorio maya, Pedro Uc, a quien ya hemos entrevistado, con quien hemos dialogado en este programa, el muro de Trump sin ladrillo. Y aparte tiene otra versión u otra variante que es Sembrando Vida como una política exterior de México, de teórica ayuda o a cooperación, con particularmente El Salvador y Honduras. Es decir, se plantea también como una herramienta de política exterior, en la lógica de que al disponer de un cierto apoyo económico y moral de México, se puede plantear esta política en estos países y de esta forma mitigar la migración. Uno de los principales componentes de este programa está en que arraigando a la gente a su tierra, a través de este programa, no de otros, se puede, digamos, controlar o detener la migración. El último de los megaproyectos que te quiero, digamos, contextualizar para que luego tú me des tu visión al respecto e incluso pues, nos puedas comparar con lo que se está haciendo en otras regiones del mundo, es el corredor transísmico. El corredor transísmico se plantea como una alternativa al canal de Panamá. Trata de aprovechar el istmo de Tehuantepec, que es la parte, digamos, más estrecha de México, entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. Y en ese, digamos, pequeño territorio se plantea construir un canal, no un canal, perdón, más bien otro ferrocarril, el ferrocarril transísmico, una red de carreteras, una red de fibra óptica. Y claro, cuando uno ve el mapa y piensa que se va a construir una vía del tren con todos los impedimentos a la movilidad que es curioso, el tren teóricamente facilita la movilidad del tren, pero dificulta la movilidad de, por ejemplo, personas atravesando el tren. Entonces, claro, obviamente se puede interpretar como que existe también una función de tapón, una función de muro, quizá no estricto, pero sí simbólico, que obviamente va a interferir también con las dinámicas de movilidad o migración centroamericanas o del sur global que tratan de atravesar México hacia Estados Unidos. Entonces acá vemos cómo estos tres megaproyectos tienen la lógica de crear o recrear una nueva frontera, una frontera que ya no es una frontera administrativa o una frontera del Estado-nación, sino más bien una frontera económica y una frontera de la movilidad, porque visto así sobre el mapa, resultaría fácil visualizar que lo que se está generando del istmo de Tehuantepec hacia el sur es una especie de nueva frontera, por lo menos para la movilidad de las personas, digamos, a la mitad de México. Es decir, México deja de tener el control de ese territorio para cederlo al capital privado y básicamente, al final, pues aprovecharse de muchas personas que en situación de vulnerabilidad y precariedad tratan de escapar de sus lugares de origen y se hace también, digamos, fácil ver cómo van a terminar empleadas en una especie de nueva maquila del sur de México. Ya no la tradicional que se situaba en la frontera norte, la industria maquilera, pero una nueva especie de industria también de trabajo precario en el sur. Entonces, bueno, me gustaría a través de este contexto que tú pudieras también darnos tu particular visión acerca de esta función, digamos, conceptual y ontológica de los megaproyectos, política sin duda, cómo interpretas desde allá lo que está pasando acá y también de qué formas puedes enriquecer nuestro debate con situaciones que están pasando allá, similares a las de acá, ¿no? Acá también, por terminar de mencionar, uno de los aspectos que tú comentabas muy relevante, sobre todo en el caso del Tren Maya, que es la vinculación justamente con el turismo, ¿no? El turismo como una nueva industria extractiva, sostenible, amigable, teóricamente, ¿no? Pero igualmente perjudicial en algunos elementos.
Siguiendo con el debate que me propone Sergio Prieto alrededor de movilidades, inmovilidades y ontología en los procesos de migración, creo que un elemento central del debate tiene que venir de la mano del impacto que están teniendo sobre las poblaciones humanas y no humanas los grandes megaproyectos. Aplicado al caso de México, el proyecto del Tren Maya o del Corredor Transoceánico Istmo de Tehuantepec, yo creo que nos marcan una hoja de ruta a la hora de la reflexión de cómo estamos construyendo ciencia con, desde y para la gente, que sin duda tienen retos importantes. Para mí, el debate que quiero seguir hilando con Sergio y que viene de la mano también de la publicación reciente de las observaciones que se ha hecho por parte de un grupo de científicos de todo el mundo alrededor del proyecto del impacto del Tren Maya y de los polos de desarrollo que acompaña a la región de la frontera sur de México. Yo creo que tenemos que establecer una serie de mecanismos de reflexión colectiva y de producción ciudadana de conocimiento, que yo creo que está un poco detrás de los planteamientos que se realizan. Primero, estamos ante un programa que es un programa claramente científico del territorio, tanto por la formulación de los estudios de impacto ambiental como por la propia trama de la modernidad capitalista que está detrás de este tipo de proyectos. Proyectos de construcción de un territorio al servicio o en el contexto de una modernidad capitalista que tiene como consecuencia la destrucción ontológica de los seres humanos y no humanos, insisto, que habitan este territorio. En hábitat absolutamente transformado, donde la acción antrópica de construcción de grandes megaestructuras o de grandes vías de comunicación, justamente lo que quieren es poner el conjunto del territorio al servicio de esa modernidad capitalista, claramente extractivista, claramente destructora de las condiciones de vida y reproducción comunitaria y socioambiental de estos lugares y de estos territorios. Por tanto, los megaproyectos están detrás, vienen de la mano de una modernidad capitalista para la que muchos de nosotros consideramos que debe de ser tejida de otra forma o incluso que debe ser criticada y contextualizada de otra forma. Voy a cerrar esta parte de reflexión con cuatro elementos que me parecen importantes en cuanto a la reflexión. En primer lugar, estos grandes proyectos territoriales o de reconversión del territorio tienen detrás de sí una gentrificación de la vida. Una gentrificación de la vida porque en el fondo lo que se está construyendo son espacios antropizados para el uso de unas, seguramente de unas élites políticas, económicas y sociales. Por tanto, habremos más una brecha, una brecha de sustentabilidad socioambiental más fuerte. Afianzamos la distancia entre riqueza y pobreza con este tipo de proyectos que lo que construyen es una naturaleza antropizada y antropizada no para la construcción de bienes socioambientales, sino para el uso territorial por parte de determinados grupos sociales. Primer elemento que viene de la mano de la gentrificación de la vida, de la gentrificación de las formas de reproducción vital. La segunda que tiene que ver con esto y que está de la mano, viene de la mano de ella, es la antropización del territorio. El territorio es despojado de una ontología biocultural para ser puesta al servicio de una ontología antropocéntrica. Y yo creo que eso es muy necesario cuando se hacen estudios de impacto ambiental, incorporar variables evidentemente cualitativas, que no cuantitativas, a la hora de construir una matriz de evaluación de continuidad biocultural de estos territorios que habitualmente no se incorpora. Segundo elemento es el tercer elemento, la intergeneracionalidad. Evidentemente, como decía un buen amigo, profesor de Historia del Derecho, somos la civilización actual, humana, capitalista, somos una gran cohorte de tiranos intergeneracionales. Estamos descontando el futuro de nuestras generaciones, porque estamos tomando decisiones sobre ese futuro en horizontes 2030, 2040, 2050, donde la evaluación de esas variables socioambientales o de esas variables de continuidad y de resiliencia socioambiental en un escenario de transición claramente hacia modelos postcapitalistas, pues yo creo que no se han incorporado suficientemente en lo que es la evaluación del impacto de estos modelos. Tiranía intergeneracional es un elemento central a la hora de entender que la toma de decisiones tiene que ser mucho más abierta, mucho más horizontal, mucho más de abajo arriba y que no puede estar mediatizada por los intereses de un modelo claramente consumista a escala global, ¿no? Este es el debate sobre la modernidad capitalista, este es el debate sobre la necesidad de decolonizar las formas de producción de conocimiento y las formas de producción de vida en el territorio. Y yo creo que ahí tenemos un reto muy importante, no como científico, que también, sino como ciudadano, como espacio de toma de decisión de la ciudadanía a la hora de construir conocimiento y formas de reproducción socioambiental. El tercer elemento es las voces. Cuando se hacen estudios de impacto para estas grandes compañías, para estos grandes proyectos, estos grandes megaproyectos de construcción del territorio, que al final lo que buscan es una suerte de trampa del capitalismo verde, en cuanto que lo que intentan es revertir y reintroducir mayor input energético y materiales dentro del modelo capitalista, con el que mantener una continuidad más o menos acelerada o más o menos mitigada de los procesos de apropiación socioambiental por parte de las grandes compañías internacionales. Visible o invisiblemente, yo creo que faltan las voces de la gente. Sé que se intenta y sé que hay mucha gente que en este tipo de proyectos pone el énfasis en la necesidad de la consulta a los pueblos originarios, a los pueblos habitantes de estos territorios. Pero yo expreso mis miedos y expreso mis dudas a que esas voces sean lo suficientemente amplias, lo suficientemente horizontales y transversales como para reflejar el sentir de esa gente, que son los habitantes de este territorio. Unos habitantes, y sin duda para mí es esencial en estos momentos, unos habitantes donde la perspectiva biocéntrica está ausente en muchas de estas evaluaciones. Porque estamos erigiendo al ser humano en portavoz de los intereses de otras especies que están en estos territorios, donde también, vuelvo a la tiranía intergeneracional de la sociedad humana, decidimos sobre los no humanos. Decidimos sobre los humanos actuales, decidimos sobre los humanos futuros y decidimos hablar sobre los no humanos actuales y futuros. Por tanto, yo creo que la modernidad capitalista lo que hace es levantar las líneas abismales que plantea Boaventura de Sosa y, por tanto, silenciar voces que ya no existen, voces que son invisibilizadas o ninguneadas en el mejor de los casos y que, evidentemente, con este modelo creo que tendrá mucho más difícil la continuidad a la hora de seguir siendo voces que se les pueda escuchar. Y un último relato, el relato de hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos tiene que ver con, en un escenario de pandemia COVID, estos relatos no son relatos del común, estos son relatos de lo privado, estos son relatos del capitalismo, estos son de la necropolítica, si que me queréis en algunos momentos, del necrocapitalismo, del capitalismo barbarie o del capitalismo zombie, ¿no? Como lo queramos llamar. Creo que sin duda estamos ante el reto de volver a lo común, de volver al territorio. Estamos ante el reto que yo sé que en contextos de los sures globales es muy difícil de aprender y de asumir, pero creo que desde los que estamos en el sur-norte global tenemos que decir, tenemos que plantear que tenemos que dejar de crecer, tenemos que decrecer, tenemos que relocalizar nuestra forma de vida, tenemos que repensar nuestras prácticas comunitarias, nuestras prácticas de ocio, nuestras prácticas de producción de bienes y servicios para el consumo colectivo. Y yo creo que eso es volver al común, volver a lo comunitario, volver a la comunalidad, volver a estrategias de relocalización de nuestras formas de vida. Y yo creo que eso es un escenario en estos momentos crucial en el que los grandes megaproyectos habitualmente entran en este escenario mediante prácticas que evidentemente no tienen en cuenta o no asumen, en mi opinión, convenientemente lo que es la forma de vida en común, la forma de vida comunitaria, las prácticas y relatos de la comunidad que sin duda con este tipo de megaproyectos desaparecen o son escondidos. Por tanto, y para ir terminando y siguiendo con la invitación de Sergio, el territorio tiene voces, esas voces a veces no se escuchan, a veces no quieren ser escuchadas, pero la tierra grita, la tierra está clamando vida. Y el clamar vida supone clamar vida de seres. Seres que la habitan, que la han habitado históricamente, que la siguen habitando. Y por tanto esas voces no solo tienen que ser escuchadas, que me parece un ejercicio claramente autoritario y jerarquizado del saber. No, esas son las voces que tienen que narrar el territorio. Sin duda ese es un reto y sin duda frente a los megaproyectos ahí estaremos discutiendo y cuestionando cómo se construyen, desde dónde se construyen y para quién se construyen. Gracias.
Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.